La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy viene Pavarotti a cantarnos La Donna e Mobile porque cumple años esta mítica ópera de Verdi. También lo hace los aniversarios de un gran director de orquesta ruso y de un excelente compositor español. Todo eso y otras efemérides recurrentes, así que vamos allá porque hoy tenemos mucha música, así que vamos a aprovechar el tiempo lo más posible. Empezamos recordando la figura de José Serrano, que fue el compositor valenciano nacido en Sueca y que murió hace ahora 80 años, el 8 de marzo de 1941. Después de hacerse famoso escribiendo obras de género chico, escribió unas 50 zarzuelas, entre ellas algunas muy famosas, como La canción del olvido, La dolorosa, Los claveles o La reina mora, además con un dramatismo bastante grande. Algunos le han querido comparar con el verismo italiano. Incluso él compuso el famoso himno a Valencia, para la exposición regional de 1909, que después se adoptó como el famoso Valencia en la Tierra de las Flores. Bueno, pues en los últimos años de su vida, en 1943, escribió una ópera hermosísima titulada La venta de los gatos. Desgraciadamente ha quedado en el olvido. Apenas algún fragmento cantado se graba, muy, muy, muy raramente, pero lo que ha perdurado ha sido un excelente intermedio orquestal. Pues este es el espléndido intermedio de la ópera La venta de los gatos de José Serrano, que, como digo, se estrenó póstumamente en 1943, 2 años después de la muerte del compositor valenciano, que fue en 1941. Rafael Frive de Burgos dirigía aquí a la Orquesta Nacional de España en esta preciosa página. Y ahora vamos con una ópera que, como os decía, cumple 170 años porque se estrenó el 11 de marzo de 1851 en el Teatro La Fenice de Venecia. Y hablo nada menos que de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, que ya sabéis, junto al Trovador y la Traviata forman la famosa trilogía popular del maestro de Busetto. Rigoletto se basa en El rey se divierte, de Víctor Hugo, que hubo que transformar porque criticaba las depravaciones del rey Francisco I de Francia. La censura no permitía aquello. Y entonces la historia de la ópera, al que retrata, es a un duque de Mantua, que ya sabéis, liga con todas las que puede, aprovechando, por supuesto, su poder, y entre ellas la hija del pobre Rigoletto, a la que tenía oculta, por así decir, ¿no? El jorobado de la corte, el bufón Rigoletto, es el gran protagonista de la ópera, que encarna un barítono, pero el aria más célebre, quizá de toda la historia de la ópera, o una de ellas al menos, es la intervención del duque de Mantua ya al final, en el tercer acto, con la donna Immobile. Que bueno, pues a todos nos gusta, a las mujeres también nos gusta mucho este aria, pero en realidad os pone de vuelta y media, la verdad, porque dice eso de que la mujer es voluble, incluso habla de la infidelidad, riéndose, mofándose del hecho. En fin, la verdad es que musicalmente es muy bonito, y si lo canta Luciano Pavarotti, seguramente más. En realidad, esta grabación, como tantas otras, pues tiene truco, porque la música en la ópera continúa, no para aquí realmente, ¿no? Es una escena continua, ya como nos acostumbraría, aunque hubiese este tipo de números, digamos, un poco más cerrados, más del estilo belcantista o incluso de herencia del barroco, ¿no? Pero aquí estaba Pavarotti con la Sinfónica de Londres y Richard Boninch en La Donna Immobile de Rigoletto, la ópera de Verdi, que cumple 170 años. Y vamos a continuar ahora con el recuerdo a un gran director de orquesta, el ruso Kirill Kondrashin, que falleció el 7 de marzo de 1981, o sea, hace 40 años. Por cierto, acababa de cumplir el día anterior 67 años. Nació en Moscú en 1914 y estuvo, por ejemplo, al frente del Teatro Maly de Leningrado y del Bolshoi de Moscú desde 1943. Tuvo buena amistad con Dmitri Shostakovich y hay que decir que pues fue el primer director soviético que actuó en los Estados Unidos desde que comenzase la Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial. Hizo grabaciones míticas que se vendieron muchísimo. Fue director de la Filarmónica de Moscú entre 1960 y 75 y sobre todo dio conciertos por Europa y América con otros famosos intérpretes rusos como el violinista David Oistrakh, el violonchelista Mstislav Rostropovich o el pianista Sviatoslav Richter. Precisamente vamos a escuchar una grabación hecha junto a este de una obra mítica, el concierto para piano y orquesta número 2 de Sergei Rachmaninov. Ahí está Sviatoslav Richter, el gigantesco por la altura y por lo fenómeno que era, al piano en el moderato inicial con nuestro homenajeado Kirill Kondrashin al frente de la Orquesta Sinfónica de Moscú.
Thank you.
espectacular toma en vivo, que va a cumplir años, por cierto, dentro de nada, porque fue el 16 de abril de 1951 cuando sonó esta versión del moderato del concierto para piano número 2 en do menor opus 18 de Sergei Rajmáninov, con el gran Sviatoslav Richter al piano y la Orquesta Juvenil Sinfónica de Moscú a la dirección de Kirill Kondrashin, nuestro invitado, director ruso que desapareció hace 40 años. Y vamos ahora con un género que convivió durante tiempo con la zarzuela. Aquí ya sabéis que la batuta mágica de Onda Madrid, que para eso lo somos, madrileños, pues aunque admitimos a todo el mundo, por supuesto, faltaría más, pero nos gusta también reivindicar lo nuestro. Y resulta que junto a la zarzuela, en la segunda mitad del siglo XVIII, surgió lo que se conoce como la tonadilla escénica. No son las folclóricas, no, aunque parecido. Porque, como digo, la tonadilla surge más o menos poco después de 1750 y se trata de ser interpretadas en los intermedios de las comedias. Se convierte en un género de referencia para las clases populares porque tiene un destacado número de música y también algunos fragmentos hablados. El protagonista suele ser un personaje típico, un majo, una manola, y también está lo que se llamaban los currutacos, los paletos, todo tipo de paisanos, como un gallego, un murciano, y también se trataba de ponderar lo español frente a lo extranjero, y sobre todo frente a lo francés. Entonces estábamos un poquito a la gresca, ya sabéis. Bueno, pues una de las piezas en las que se intenta ridiculizar más a los franceses es la del general Malbrú, aquello de Malbrú se fue a la guerra, ¿no? Que fue un personaje que derrotó, recuerdo, a los franceses y que estos pensaron que había muerto y resulta que no, y apareció como resucitado. Bueno, pues sobre ello se creó un auténtico género de la tonadilla escénica, partiendo de la pieza del madrileño Jacinto Valledor, estrenada en 1785, que se titula La cantada vida y muerte del general Malbrú, que comienza despidiéndose de su amada porque marcha a la guerra y le pide a su criado que en su ausencia se ocupe de su esposa y la consuele si es menester, lo cual el otro se frota las manos. Bueno, pues así empieza esta tonadilla escénica de lo más simpática, la cantada vida y muerte del general Malbrú de Jacinto Valledor, que escuchamos en esta versión que cantan el barítono Jordi Ricart, la soprano Raquel Andueza y la mezzo Marta Infante, con el conjunto del concierto español que dirige Emilio Moreno. Bueno, después de varias historietas, llega un momento hablado, que en la partitura se llama Parola, y después una brillante batalla instrumental en la que el general Malbrú muere, eso sí, arengando a sus tropas, con el grito fatal de «Arrea Manolo, todo lo perdí, ay que muero, infeliz de mí».
¡Guerra, guerra! ¡Arma, arma!
¡Que vienen los enemigos!
Sí, pues ármese la danza, y si ves que yo me tumbo al soplo de una bala, vete con mi bendición y llévale este a madama.
Está bien. Voy. Desde lejos se oyen pólvora y batalla.
Bueno, pues hasta ahí este fragmento en el que se produce la inesperada muerte del general Malbrú. El sargento, que aquí está encarnado por el tenor Juan Sancho, clama venganza y el criado le va a llevar a la esposa del general una carta de despedida. Bueno, pues después de comunicárselo, le cuenta los detalles escabrosos de la caída del héroe, le dice, una bala ha venido y le dejó tendido lo mismo que un atún, y una espada atrevida le quitó allí la vida lo mismo que un lechón. Pues al final todos van a enterrar a Malbrú con la famosa canción a toda orquesta, Malbrú se fue a la guerra, ¿no? Bueno, todos cantan Descansa en paz y de repente Malbrú resucita y todos dicen, más vino beberá. Espero que hayáis disfrutado con esta tonadilla escénica del madrileño Jacinto Valledor, que fue, como digo, una de las más famosas y que marcó, por así decir, un estilo, porque luego le siguieron otras. Otro día os traigo una que como que continúa esta historieta. La cantada vida y muerte del general Malbrú, que, como digo, pues hizo furor en la segunda mitad del siglo XVIII, a la vez que la zarzuela, incluso también que a la vez que los intentos de hacer ópera española, que al final se vinieron abajo, desgraciadamente. Bueno, pues seguimos adelante la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y vamos ahora con Camille Saint-Saëns, el gran compositor francés, que murió hace un siglo y que hace siglo y medio, en 1871, escribió el que pasa por ser el poema sinfónico de un compositor francés primero de la historia. Sí, porque después de los poemas de Liszt, en Francia no se habían atrevido. Pues en 1871 nace la Rueca de Omphalia, que, como digo, es una pieza excelente, que bueno, pues le daría bastante, bastante éxito. Es una pieza encantadora en la que cuenta la historia de Omphalia, la reina de Lidia, que había quedado viuda y que compra como esclavo a Hércules, sí, al mismísimo semidios, al héroe Hércules, porque había cometido una fechoría y tenía que pagarla durante 3 años. Bueno, pues Omphalia se mofa de él, le hace vestirse de mujer y le hace coser en la rueca. Por eso escuchamos este sonido al principio que parece precisamente el run run de la rueda de la rueca. Y bueno, pues al final Hércules intentará enamorar a Omphalia, aunque no lo consiga, y al final el héroe acaba cumpliendo, por así decir, su castigo y se marchará.
Thank you.
La resignación de Hércules tejiendo en la rueca de la reina Onfalia, el poema sinfónico Opus 31 de Camille Saint-Saëns, aquí interpretado por la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por el japonés Eiji Ozawa. Y vamos ahora a volver a nuestro querido Tommaso Albinoni, que nació hace 350 años, y a sus conciertos Opus 7, que ya sabéis, son una docena, divididos en 4 para violín, 4 para dos oboes y 4 para un oboe. Nos quedamos con uno de estos, el número 9 en fa mayor.
Thank you.
incombustible y habitual siempre que hay un concierto para oboe, Heinz Holliger con la Camerata de Berna, en estos tres movimientos, Allegro adagio y Allegro, del concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, opus 7, número 9, segunda izquierda, de Tommaso Albinoni. Bueno, y entramos en zona final del programa. Os voy a recordar de nuevo una cosa importante. Ya sabéis que hay muchos días que los compañeros de deportes pues tienen retransmisión deportiva y no se puede emitir este programa, La Batuta Mágica, por la radio, pero sí que se cuelga en internet, en la página web de la emisora, www.ondamadrid.es. Ahí buscáis los programas y La Batuta Mágica. Están colgados todos los programas que hemos emitido y los que seguiremos emitiendo, por supuesto. Y en muchos casos, el programa que está colgado ahí en la web es más largo que el que se ha emitido por la radio. Así que un reclamo para que volváis a escucharlo y no perdáis esa parte final en muchas ocasiones. Así que bueno, dicho lo cual, vamos a acabar hoy con un regalo para todos los que seguís La Batuta Mágica de Onda Madrid ahora, en esta época y muchos años antes. Porque precisamente aquí en el 101.3 y 106 de la FM os presenté hace años, no sé cuántos, por lo menos unos 8 o 9, no sé, en la anterior época del programa, un disco precioso del Quinteto Bislacco, un quinteto de cuerdas italiano que se juntaron para tocar arreglos de míticas obras clásicas y de otro tipo. Y en concreto, esta que voy a poner es un arreglo de uno de los integrantes, de Duilio Galfetti, que es un auténtico fenómeno. Es el Bislacco Swing, algo así como el swing del Quinteto Bislacco. Una pasada, hasta otra, Batuta Mágica. One, a two, a one, two, three, oh.